Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
Todavía colea, sin lugar a dudas, la cruel derrota del Málaga Club de Fútbol en Castalia frente al conjunto del Castellón. Cómo se le pudo escapar al Málaga, un partido que tenía controlado, ganado y prácticamente sin sobresaltos. Y un partido donde después la lectura que se hace pues deja incluso al malaguismo pues un poquito más enfadado. Y me refiero pues a lo que decía Sergio Pellicer justo a terminar el partido, aquello de los pequeños detalles y del aprendizaje.
Es un aprendizaje. Estamos continuamente en este proceso y nada, no puedo hacer absolutamente hoy achacar nada a los chicos porque no lo han dado todo. Hemos tenido muchas situaciones de también tema de los cambios por el tema de...
El fútbol está lleno de tópicos, lo vemos cada día, y también los medios de comunicación solemos ser el altavoz y el sentir de muchos de los aficionados que rodean a los distintos clubes, en nuestro caso aquí en Málaga, a los clubes de Málaga y de provincia, y sobre todo también a los equipos que retransmitimos a lo largo de la temporada, como son el Málaga y el Unicaja. Claro, cuando escuchas estas palabras de Sergio Pellicer, todo el mundo se dice, bueno, nos está intentando tomar el pelo, ¿no? ¿Qué pasa para que toda la semana sea la misma pregunta? Hoy, en la rueda de prensa previa al partido frente al conjunto del Córdoba, Pellicer ha admitido que hubo falta de tensión en esos últimos 5 minutos. Y claro, al hilo de lo que decía, porque hoy sí se veía a un Pellicer muy sincero, pues yo le he transmitido a Pellicer la pregunta que todo el mundo se pregunta, valga la redundancia, cuando termina el partido frente al Castellón.
Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Al hilo de lo que estabas diciendo, ya he dicho una verdad palmaria, ¿no? Falta de tensión. Pero muchas veces los profesionales, sé que tenéis mucha exposición mediática, pero ¿no creéis que muchas veces el discurso que decís cansa un poquito al aficionado? Y me explico. Pues cuando se pierde una derrota como la de otro día, pequeños detalles. Acabo de decir que pequeños detalles no son. O estamos en fase de aprendizaje, jornada 12, entrado el mes de noviembre. ¿No crees que esa frase incluso cansa más a la gente? Que por ejemplo, hoy has dicho una verdad. Yo sé que tenéis una posición mediática importante y que salía 2.000 por hora luego en la rueda de prensa. ¿Pero no crees que a lo mejor ese tipo de discurso cansa más a la gente que ya está jodida de por sí por una derrota?
Y ahora yo te pregunto, Emilio, ¿qué es mejor, salir y empezar a reventarlo todo? Lo importante es hablarlo dentro. Indudablemente, sabemos que, y el primer responsable soy yo, pero como he dicho, ¿no? Yo creo que el equipo está haciendo muchísimas cosas bien. Lo que ocurre, está claro, esto es un resultado y cuando se repiten, se van repitiendo, sobre todo, porque es así, fuera de nuestro estadio es así, todas las derrotas que tenemos, se van repitiendo errores o toma de decisiones. En este caso, por ejemplo, elección. Yo puedo tener la elección del once inicial, la elección de los cambios, puedo equivocar o puedo acertar en el perfil de lo que queremos. Y es así, pero yo creo que no es un momento, porque sería muy bonito y muy populista por parte del entrenador salir y empezar sobre todo a buscar un mecanismo de defensa, ¿no? Antepongo sobre todo en mi posición y lo que quiero es eso, entender de que también estamos en la jornada 12, pero que entiendo, pero tampoco podemos hacer que cada derrota, cada situación, sabemos la exigencia que tenemos, ¿no? Y yo entiendo al aficionado porque la verdad es un año que hay mucha ilusión, pero también tenemos que ser conscientes de cómo estamos, ¿no? Pero no tenemos que buscar excusas. A partir de ahí, ahora diga lo que diga, es como en un juzgado, está todo en tu contra. Entonces, mantener la calma, dar, como siempre, el máximo apoyo a los jugadores en ese aspecto, porque creo que lo notamos, se nota muchísimo, y a partir de ahí sabemos que si no tenemos una regularidad, pues tenemos que cambiar cosas, habrá cambios, es así, no podemos, pero salir después de una derrota y empezar a tirar tiros por un lado y por el otro, yo creo que no es el momento y creo que va muy mal encaminado.
De verdad que 5 días después Pellicer habla con esta franqueza, se agradece. Y yo creo que también nos permite a todos ser más empáticos con lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol y con lo que está sucediendo pues en torno a la figura de Sergio Pellicer. Hoy, insisto, ha reconocido que faltó tensión, que no son pequeños detalles. y que, hombre, lo fácil y lo populista es empezar a pegar tiros a diestro y siniestro, pero que por salud del vestuario no lo hace. Insisto, se agradece esa entereza de Sergio Pellicer, más que entereza, esa franqueza. Insisto, nosotros como altavoz muchas veces del sentir de la afición estábamos hoy obligados a hacer esa pregunta. A mí, sinceramente, sí que me ha convencido la respuesta. Y evidentemente también comprendemos el papel del entrenador, aunque a lo mejor a partir de ahora no escuchamos tanto esa palabra aprendizaje. Ojalá el equipo haya aprendido, pero por lo menos yo agradezco la franqueza hoy de Sergio Pellicer en esa sala de prensa, lo que está claro que en otras ruedas de prensa pues tiene que ser más políticamente correcto. Lo ha dejado claro el entrenador del Málaga Club de Fútbol. 6, son las 3 en punto de la tarde. Si no lo sabías, esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vengamos con las noticias del deporte malagueño. Jornada de jueves 6 de noviembre, tercera sesión de la semana para el Málaga. No hay ningún tipo de novedad, preparando el partido frente al Córdoba con Adrián Niño y con Carlos Puga. Siguen ya reintegrándose parcialmente en el equipo. Ha reconocido Pellicer que los dos van a más, que no van a ser titulares, pero van a estar preparados para entrar en la convocatoria para el partido frente al conjunto del Córdoba. Un Córdoba al alza, como reconoce Sergio Pellicer.
Ahora mismo está en ese mejor momento. Es un equipo que tiene una idea pues de mirar hacia adelante en ataque. Es un equipo que se mantiene muy alto en la línea defensiva, que genera mucho estrés, que quiere dominar los partidos y generar muchísima incertidumbre, y está en un estado de forma, sobre todo en las últimas jornadas. Es cierto que fue eliminado de Copa con un estado de forma brutal, ¿no? Y la diferencia pues de ellos a nosotros, que esa diferencia de 5 puntos es que ellos como visitante tienen 5 puntos más que nosotros, ¿eh? Entonces demuestra que justamente es uno de los rivales que fuera del Arcángel es un rival muy peligroso.
Palabra de Sergio Pellicer, un Pellicer que se va a reencontrar con Kevin Medina, va a jugar por primera vez en la Rosaleda con una camiseta diferente a la del Málaga. Cuando fue cedido al Gil Vicente, pues evidentemente nunca se cruzó en el camino del Málaga, y este fin de semana, este sábado, pues va a pisar la Rosaleda con una sensación extraña, porque no va a ser con la camiseta de su Málaga, sino con la blanquiverde del conjunto del Córdoba. Kevin Medina reconoce que para él va a ser un partido muy especial.
Pues sí, la verdad que es un partido especial para mí. Tengo allí a muchos amigos y bueno, estamos en buena dinámica y es importante seguir con la buena dinámica. Estoy de allí, tengo allí a toda mi familia y la verdad que es un partido especial. Estoy muy agradecido al Málaga, que allí me crié, allí me dieron la oportunidad y nada, muy, muy contento de volver a casa.
Bueno, para la de Kevin Medina, va a haber un gran ambiente para este partido entre el Málaga y el Córdoba. El Málaga cedió un poquito menos de 500 entradas a la afición del Córdoba. Rápidamente esas entradas que cedió el Málaga a la afición del Córdoba se agotaron, pero hay tanta buena relación entre abonados del Málaga y los del Córdoba, que abonados del Málaga han sacado entradas para esos aficionados del Córdoba, y luego a la vuelta le van a devolver el favor los cordobesistas a los malaguistas. Lo explica José Luis Reyes, que es el presidente de la Peña Cordobesista en Málaga, Peña Boquerones Blanquiverdes.
Pues allí de Córdoba se han vuelto locos comprando, aparte de que también, claro, hay ya muchísima amistad, porque como sabéis, allí en Córdoba también limitan las entradas solamente a los abonados del Córdoba. Entonces cuando el Málaga visita Córdoba, ya se puede decir que tienen ya el tú me la sacas allí y yo te la saco aquí, y entonces todo el cordobesista tiene un malaguista y todo malaguista tiene un cordobesista para ayudarse en el tema de entrada, y hasta en eso sí hay buen rollo entre las dos aficiones. Y bueno, sí se espera un desplazamiento bastante masivo de cordobesistas.
Qué alegría, ¿eh?, que haya buen rollo entre dos aficiones tan, tan cercanas, y no tengamos que hablar de partidos de alto riesgo como cuando nos enfrentamos a otras ciudades también cercanas y que deberían de ser hermanas. Eso está pasando en el fútbol y en el Málaga. En el baloncesto te cuento que hoy tenemos el tertulión, que están por aquí Alfonso Queipo, Juan Carlos Bonilla, el profe Torres, Manolo Vaca, enseguida también estará Anicel Labodrama, para hablar de todo lo concerniente con la actualidad del baloncesto malagueño. Está pendiente Ivonne Navarro de Nija Lledó, iba a ser duda hasta última hora para visitar al Moraván Andorra. Te recuerdo que el alero bosnio sufrió hace un par de semanas una lesión en los abductores de su pierna izquierda. Le han impedido jugar los dos últimos partidos en Liga frente al Tenerife y al Girona y el de BCL frente a los Ostende. Mañana van a realizarle una prueba definitiva para ver si puede viajar hacia Andorra o no. El que sí va a estar seguro es su compatriota Emir Sulemano y fue ayer protagonista en Deportes Cope Málaga y hablaba precisamente de la mejoría en su lesión.
Todavía recuperándome de esa lesión, pero ya con muchas mejores sensaciones, así que espero que esta semana podré hacer mucho más trabajo y sentirme con más ritmo para devolver.
Sigue sin haber novedad en el fichaje del pivo, con lo cual precisamente Suleimanovic y Balcheros, que van a ser las referencias en el puesto de 5, con la ayuda también de Arturas Butallevas. Enfrente va a estar el Moraván Andorra, enfrente, y en la pintura va a estar un ex de Unicaja, como es Rubén Guerrero, pero no es el único, ex de Unicaja que va a estar como rival este próximo domingo en la fila del equipo andorrano. En el banquillo veremos a Joan Plaza, el entrenador con más partidos en la historia de Unicaja, dirigiéndolo desde el banquillo. A su lado va a estar Paco Vázquez, que militó en Unicaja durante dos temporadas. Además estuvo en el primer título del equipo malagueño como jugador en la Copa Corach. Rubén Guerrero, como te decía, en la pintura. Y también Rafa Luz, dos jugadores, dos canteranos que pasaron por la factoría de Los Guindos. Y en el lado de Unicaja también partido especial para Ivón Navarro, que dirigió a Moraván Andorra durante tres temporadas y medias. Suleimanovic, como digo, va a ser una de las referencias interiores, y el propio Suleimanovic habla de la adaptación suya a Málaga y también de los fichajes. En total han sido cuatro caras nuevas las que han llegado este año al engranaje de Ivón Navarro.
Es normal que cuesta en principio, porque al final es un equipo que llevan cuatro años juntos y ya se conocen muy bien entre todos ellos, y luego encajar directamente en eso no es tan fácil y requiere un tiempo, pero bueno, yo creo que ya poco a poco estamos mejor todos, ¿no? Y a mejor, bueno, como a mí, a mejor a James, como ya hemos jugado en ACB, pues conocemos la liga mejor y a lo mejor es más fácil la adaptación. Pero sí, es que casi siempre te quiere un poco más y adaptarte también en tu nuevo rol y nueva gente, nuevo entorno y todo eso.
Bueno, palabra de Suleimanovic en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Si te perdiste la entrevista en el día de ayer, la puedes escuchar en cualquier momento en nuestra página web cope.es/Málaga. Y más baloncesto, porque mañana viaja, viaja hoy, pero el partido va a ser mañana. El CAP Estepona, hablamos de Liga Femenina Endesa, se va a Salamanca a jugar frente a un histórico, al Perfumerías Avenidas. Ahora mismo el equipo malagueño está con un balance de 2 victorias y 3 derrotas, y lo que quiere precisamente es igualar ese balance de victorias y derrotas. Lo va a hacer en una cancha histórica, como es la del Perfumerías Avenidas. El equipo español con más títulos a nivel nacional y el segundo con más temporadas y partidos en la élite del baloncesto femenino español. Van a escuchar a Francis Tomé, el técnico del CAP Estepona, hablando del partido de mañana, 8:30, frente al Perfumerías Avenida.
Gente que juegan en casa, y eso pues pone todo más difícil, pues porque el público apretará seguro a favor del equipo de Salamanca. Y bueno, pues nosotras tenemos que ir con la humildad con la que hicimos a Ferrol, sabiendo qué queremos hacer, cómo queremos jugar y qué cosas tenemos que hacer bien, y por supuesto con la misma ambición que fuimos a Ferrol, con las ganas de poder ganar el partido, porque creo que si todo se da bien, alguna opción podemos tener.
Bueno, palabra de Francis Tomé. Y por último hablamos de balonmano del Costa del Sol Málaga. Ayer empató prácticamente sobre la bocina frente al Granollers. El equipo malagueño empató a 29 en un partido que tenían prácticamente ganado. Estela Doiro, la jugadora del equipo malagueño, ponía uno arriba a las Panteras malagueñas a falta, insisto, solo de 15 segundos, pero no pudo defender bien la última bola y las locales lograron empatar. El Costa del Sol viaja hacia Reykjavik para disputar este fin de semana la EHF European Cup frente al Hacker de Islandia. Suso Gallardo, contrariado por el empate al final de su equipo frente al Granollers.
Un partido que creo que sabíamos perfectamente cómo iba a ir si no defendíamos. Sabíamos que teníamos que ser fuertes de la defensa, que el ataque creo que ellas sufren bastante, íbamos a poder pillarla en contraataque y con el ataque posicional podíamos hacerle daño, pero necesitábamos estar seguras en defensa. No hemos estado nunca seguras, la portería tampoco ha acompañado, y al final cuando vamos a más de 23 goles sabemos que es una lotería. Podía haber caído de nuestra parte, podía haber caído de la suya. Al final otra vez un empate en los últimos segundos. Bueno, te vas con ese sabor agridulce, pero si lo valoras a lo mejor durante todo el partido, pues a lo mejor también podíamos haber perdido los dos puntos, ¿no?
Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 6 de noviembre. Y enseguida vamos con el tertulión de baloncesto.
Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, tiempo de juego total. Sigue el Málaga-Córdoba y el Moraván-Candorra-Unicaja con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero.
Anima y realiza Pedro González.
Todo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada, Seguridad Jiménez, Juguetes Mabel, Erpichi de CAI y Acosta Hogar.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Mmm, pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de CAI. El Pichi de CAI, tu taberna gaditana.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real, soluciones concretas. Seguridadjiménez.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha N-Max 125 en Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y calle Carretería.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Quieres saber cómo se forma el futuro en Andalucía? COPE Andalucía estará en Nova School Añoreta, en Málaga, un centro referente en alto rendimiento académico y deportivo que apuesta por una educación en valores y que acompaña a cada alumno en su camino. Este miércoles, 12 de noviembre, no te lo pierdas. COPE Andalucía desde Nova School Añoreta.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora, proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:20 de la tarde. Enseñamos con el tertulión. Antes llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Marca este teléfono que es gratuito, el de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en esta dirección, en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes, tu agencia negociadora. Y ahora también a las 3:20 de la tarde lo que hacemos es irnos a nuestras redes sociales, como siempre, tema de debate. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Y hoy, como tenemos el tertulión de baloncesto, estamos preguntándote por el actual Unicaja de Málaga. ¿Crees que tiene mucho margen de mejora? Yo me imagino que sí. ¿Y dónde crees que ahora mismo el equipo tiene más margen de mejora? ¿Juego interior, juego exterior, en defensa, en el banquillo, en las rotaciones? De todo ello vamos a debatir en el día de hoy. Mira, por ejemplo, aquí nos dice, a través de nuestras redes sociales, Andrés Barranquero, en el pívot y gente que genere y anote, porque si dependemos de Castañeda lo tenemos complicado. Por ejemplo, lo que dice Andrés Barranquero. ¿Y tú qué opinas? ¿Dónde crees que Unicaja tiene más margen de mejora? O mejor dicho, más margen de crecimiento en este inicio de temporada. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte. Notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes. Referente a las aficiones visitantes que habéis comentado estos días, efectivamente el Córdoba es una buena afición visitante y el Granada también, que yo recuerde así, desde que estoy yendo al fútbol, la verdad es que hay unos pocos de equipos que son bastante amigables con el Málaga. No se puede decir lo mismo de otros, que vienen en plan hostil y... En Numancia, me acuerdo yo, en Numancia hubo un hermanamiento también con ellos. Creo que también hubo un poco de feeling ahí con el Sporting. Vaya, bastante equipos han venido a Málaga y buena sintonía. Y eso es lo que se busca, que vengan aquí, que disfruten de un buen día, buena tarde, según les pille. Y lo que hay que hacer es eso, echar un día de convivencia y sin historia de pelea, no como ha ocurrido en otros casos que se citan en redes sociales para hartarse de hostias, pero ¿estamos tontos o qué? El fútbol es un deporte, una fiesta, deberían de tomarlo así, no de ir a darse de cogotazos. En fin, pues nada, que aquí estaremos esperando a los cordobeses y a echar... Una buena tarde.
A mí lo que no me convence es que no haya llegado el fichaje del pivo. Que vayan al parque, que seguro que alguno encuentra.
650-564-504. No le falta razón, ¿eh?, a nuestro querido oyente. Venga, no hay tiempo que perder. Tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el Tertulión de baloncesto.
Tertulión de baloncesto que puedes sintonizar como siempre a través de nuestros canales habituales y también nos puedes ver a través de nuestra cuenta de Twitter @deportescopemlg. Ahora mismo ya estamos transmitiendo en directo y cuando termine también la tertulia esto se queda ahí en la red social de X y nos puedes ver lo pispireto que venimos en el día de hoy. Don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio Warrior, muy buenas, muy buenas.
¿Qué tal? Has visto qué guapo te he puesto aquí de copresentador para que nadie te lleve la contraria, ¿eh? Te veo bien, ¿eh?
Para que se sepa, para que se sepa.
Que está mejor
totalmente. Anicela Bodrama, que es todo un gentleman, ¿eh? Todo un gentleman. Don José Luis Torres, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Alfonso Queipo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena también.
Muchas gracias.
Y don Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Antes de empezar, vamos a felicitar también a este señor que tenemos aquí, a don Juan Carlos Bonilla.
Ahora ya señor, sí.
Este ya es súper señor, siempre ha sido un señor, pero ya es súper señor porque hoy Juan Carlos Bonilla cumple años, como nuestra voz también en los partidos de Unicaja, con Andrés Atienza. Cada uno una edad diferente, y aquí todo se ha dicho. Sí,
¿Podemos hacer la... la apuesta entre los oyentes a ver que diga cuál es mayor de los dos?
¿Quién tiene más edad? Ya que hoy, vamos a decirlo, cumple una cifra redonda.
Redonda, sí, sí.
Ay,
redonda.
Ay, ya ay, cada ay. Uno que saque sus pertinentes cuentas y demás. Ya que enhorabuena, muchísimas gracias Muchas por estar gracias. Hoy en un día tan especial. No sé si tu mujer corre a gorrazo. De hecho, mira, te llama ya tranquila, vete con estos subnormales a la tertulia.
Esa palmera grande aquí. Sí, ¿no? Sí.
Andrés se ha tirado, venga, Andrés se ha tirado, venga, Andrés se ha tirado. Y todo se ha dicho, pero bueno, que nosotros estamos ávidos de azúcar, ¿verdad? Siempre dice, ¿verdad? Más a esta hora de la tarde. Pues ya que un placer que un año más, que ya somos unos pocos, esté aquí con nosotros.
Celebrando el cumpleaños.
Celebrando el cumpleaños, sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya sabes que el baloncesto en esta casa viene de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Son expertos en protectores bucales personalizados para cualquier deporte de contacto. Ahora es que te despreocupes de que te pegue un golpe, tú lo que te vayas a hacer es jugar bien a tu deporte, ya sea el baloncesto u otro deporte de contacto. Elige el color, el escudo de tu equipo, cualquier detalle, y todo te lo hacen en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Tienen dos sedes, en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz. Ya te recuerdo que en Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal. Bueno, nos encontramos una semana después para hablar de Unicaja, un Unicaja que ha conseguido y ha cosechado dos victorias consecutivas en este, bueno, una con nosotros, una, ¿eh? Una porque ya veníamos después de ganarle al conjunto de los Tendes, victoria frente al conjunto del Girona, victoria que nos deja, por ejemplo, a un Chris Duarte que parece que da pasos hacia adelante y un hombre que sigue generando, vamos semana a semana lo mismo, y hombre que va generando todavía más dudas, que sigue siendo el de Xavi Castañeda. ¿Por quién queréis que empecemos a hablar? No miréis. Alfonso, que tú la semana pasada no estuviste.
Niño bueno, siempre lo primero.
Yo, a ver, yo quiero empezar por el nombre de Chris Duarte. A ver, yo creo que la última rotación que hace en el partido es muy buena porque le entran los tiros, porque tiene una mejor actitud, pero a mí, personalmente, el partido que hace Duarte me dejó un poco frío, la verdad. O sea, yo estuve todo el partido pensando, no está siendo su día. Además, creo que es un jugador que... Fallar tiros se pueden fallar y no pasa nada, pero hay algunos aspectos del juego en los que creo que un jugador con los galones que se le presuponen y con la responsabilidad que va a tener, que no debe fallar, ¿no? Y creo que tomó decisiones, sobre todo en ataque, muy erróneas, de conceptos de juego, la verdad que me sorprendió negativamente. Dicho esto, es un tío con un talento y una capacidad de anotadora y una herramienta que yo creo que no sé hace cuánto no vemos un jugador así, porque creo que es mejor que Nedovic, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un jugador que aquí en ataque ha destacado muchísimo, así que se me venga a la cabeza reciente. Entonces, bueno, esa última rotación donde anota los tiros, se viene un poco más arriba, tiene varias buenas defensas también y demás, pues oye, ojalá sea como ese primer impulso para terminar ya despegar del todo, así que por ahí yo... bajo un poco los humos con el tema Duarte porque he visto a la gente muy emocionada y a mí personalmente el partido, quitando ese final, no me encantó tanto como Leo a veces.
Bueno, ha sacado el tema Duarte, ¿eh? En principio Alfonso, ¿eh? Así que...
El tema partido, quedaban 5:50 y algo y Girona estaba a 6 puntos. Vamos, ¿qué ocurre? Que toda la pólvora que había gastado Girona en un principio... que Girona venía de ser segundo equipo en porcentaje de acierto desde de tres de la Liga.
Y el sábado vamos al quinto, que es el Andorra.
Entonces, ahí lo que ocurre, que bueno, yo creo que el sábado, aparte que Unicaja engancha un cuarto magnífico de acierto desde más allá de 6.75 y eso, pues a un equipo como Girona se le queda sin energía. Algo que el año pasado veíamos siempre y decíamos mucho, ¿no?, de a ver quién es capaz de aguantarle el ritmo a Unicaja. Lo que ocurre es que este Unicaja, que todavía está echando de menos muchas cosas y demás, pues no lo veíamos capaz. El sábado al final sí se encontró por ahí, ¿no? Ahí queda tantísimo trabajo que el tema de Duarte, yo creo que poquito a poquito. Duarte, si no me equivoco, es el segundo jugador en cuanto a repartir asistencias de la plantilla. Cosa que ni mucho menos se esperaba y que ya que no está metiendo en consonancia con el talento que tiene y con lo que todos esperábamos, pues mira, que vaya aportando y que vaya dando de sí cosas, pues me parece muy bien. Yo creo que el problema es decir, estamos muy contentos con lo que hace Duarte después del partido anterior, o nos vamos a conformar con lo que está dando Duarte ahora. Yo creo que son conceptos diferentes y que esto, te voy a decir, voy a decir otro de hace ya más tiempo. Yo no quiero conformarme con la versión de Kylian Tilly, por ejemplo. Porque el año pasado no pasaba nada. Estaba Seskowski, estaba Tyson Pérez, estaba Melvin Egin incluso por delante de él. Ahora Tyson Pérez es capaz de hacer lo de Seskowski y lo suyo propio. Pero lo que está claro es que este equipo necesita que en esa figura del 4, y he dicho uno, que estuviera la temporada anterior. Entonces, una cosa es, está bien lo que ha hecho con respecto al partido anterior. Otra cosa es, vamos a conformarnos con lo que tenemos. ¿A qué? ¿A 1 de noviembre?
Sobre todo cuando el resto se han dado un paso adelante. Porque ve a Oleg, ves a Tyler que se le ve.
O sea, y lo de Diedovic, por ejemplo.
Claro,
¿no? que estamos echando de menos a un jugador.
Que te gusta sacar a Tyler.
Que se supone que era. Estamos hablando de Diedovic, que se supone que era un jugador residual en esta plantilla y que se le echa de menos. Yo creo que
en el caso de Tilly, que es un hombre que ya sabemos que está bastante tocado, ¿no?, en el tema físico, tiene que estar con muy buenas sensaciones para que dé ese paso adelante que todos anhelamos. Y lo ha explicado Ivonne Navarro, nosotros no estamos todos los días en los entrenamientos, pero Tilly no está físicamente bien por un golpe que tuvo en la rodilla y no termina de coger sensaciones. Y eso pues evidentemente también afecta, ¿no?, al engranaje del equipo, José Luis.
En el caso de Duarte, yo tengo una visión mucho más positiva, ¿eh? Suelo ser positivo, pero en este caso sobre todo la tengo mucho más positiva y que engancha un poco con lo que decíamos los otros días. O sea, todos estos que vienen por su talento y su capacidad de destacar por encima de los demás, muchas veces se le olvida que hay una zona básica que hay que hacer, que va desde defender hasta ser capaces de dar asistencia, y que muchas veces eso se le olvida porque van a su juego. Este hombre, esa parte la está cubriendo bastante bien. El otro día lo decía Ivonne, estoy contento no por los puntos que ha metido, sino por las otras muchas cosas que está siendo capaz de hacer. Y con una adaptación que le está costando al juego europeo, a él le está costando. Y me consta personalmente que es que le está costando, que viene con una mentalidad enormemente distinta y está haciendo un esfuerzo tremendo por adaptarse a esto. Entonces, luego vendrán los días, teniendo en cuenta que además realmente las anotaciones que está teniendo ahora mismo Unicaja no son de unos porcentajes estupendos en el equipo entero está rodando y se han disfrazado un poquito los porcentajes por los tres seguidos de Tyson y por Duarte y por tal, pero realmente los porcentajes que habíamos tenido durante el partido no eran nada buenos.
Bueno, entonces, se disfrazaron porque era Halloween.
Porque era Halloween, claro. Entonces, yo pienso que está haciendo algo difícil, que lo está haciendo bien y que al final nos va a dar muy buenos resultados. Si tengo que opinar de otro jugador, a lo mejor opinaría distinto, pero como estamos opinando de Duarte, yo lo veo con mucho optimismo y creo que es un jugador que puede formar parte mejor de Unicaja que otros muchos americanos que hubieran venido.
Profe.
Pues, mira, es que con los de Duarte a mí lo que me sorprende es el fichaje. El fichaje, porque estamos fichando a alguien que tiene un estilo de juego que va directamente en contra con la filosofía de Ivonne Navarro. Es decir, es un jugador que amasa mucho balón, que acumula muchísimos tiros a lo largo del partido, que está acostumbrado a un juego completamente distinto. Yo estoy harto de decir que el juego al otro lado del charco es otro deporte diferente al que se juega aquí.
Las rotaciones.
¿Vale? Entonces, está acostumbrado a jugar de 40 minutos, 35, podríamos decir. Pero es que a mí lo que me sorprende es el fichaje. No me sorprende la etapa de adaptación que tiene que pasar, porque lógicamente es cambiarle el chip, cambiarle el jugador que ha sido estos 27 años de vida que tiene a el juego de Unicaja. El juego de Unicaja, pocos minutos sobre la cancha, todo el mundo juega, todo el mundo comparte el balón y demás. Muchas veces, ¿qué pasa? Que tú estás viendo el ritmo de juego del equipo y cuando llega la bola Duarte hay un parón. Hay un parón porque él es de amasar la bola, de generarse su tiro, de intentarlo y demás. Claro, a nosotros eso nos choca por lo que hemos visto estos tres últimos años. Pero él es un anotador. Él lo que necesita es anotar. Ya vimos el gesto de alivio el otro día cuando le entró por fin el triple,
sí, como si fuera un gol
y demás, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, lógicamente es un hombre que va a traer muchas ayudas de los rivales y está muy bien lo que ha apuntado ya aquí, que sepa compartir el balón. Y que además yo creo que se le está poniendo énfasis en eso, en que comparta más el balón. En cuanto a lo de Castañeda, lo decía aquí fuera de micro, yo soy un tío que se presiona mucho cotidianamente en su trabajo. Que si soy titular, ahora voy por la cátedra. Que si he publicado tal artículo, voy a otro. Y tal, y no me permite disfrutar de lo que tengo. Este chaval ha llegado al punto más alto hasta ahora de su carrera y está absolutamente bloqueado. Es que está absolutamente atenazado por sí mismo.
Encorsetado, ¿no?
Por sí mismo. Es yo, lógicamente, no es alguien al que le haya hecho un scouting, no lo he conocido, no lo he visto mucho jugar en Francia. Pero a mí me extraña que un equipo como Unicaja confíe en determinado jugador y dé estas prestaciones que está dando. Primero lo suyo sería que se encontrase a sí mismo, que tuviera un partido en el que más o menos fuera importante. No en el este de BCL, que estaba sentenciado y demás, y que después al final se hartó de meter triples, no, sino que él se sienta importante en los minutos que tenga en cancha. Entonces, esos son los dos casos de los nuevos en el equipo, pero es que el equipo, insisto, ha perdido la columna vertebral respecto al año pasado, respecto a este periodo ganador, y por supuesto tiene que ser diferente y necesita un momento de adaptación, que es este. Y que viendo los números, que al final es lo importante, tampoco están mal.
¿Os acordáis? Yo creo que los que escuchan el programa diario sí lo sabrán. De la primera rueda de prensa de Ivón Navarro en el Hospital Quirón, lo primero que dijo y recalcó varias veces es control de expectativas. Y claro, se refiere al del equipo. Y yo creo que en cuanto al mensaje que él lanza, creo que todos lo tenemos interiorizado, sí, ¿no? Sí. Pues mira, pues está claro que no va a ganar 7 títulos entre años. Ojalá sea así. Que este año es muy difícil, pues que se vuelva a repetir pues, una Copa del Rey. Ya tiene la Intercontinental este año. No se ha ganado la Supercopa. Nadie ha hecho ningún drama porque se perdiera en Málaga contra el Valencia. Pero lo que sí es difícil de controlar las expectativas sobre ciertos jugadores. Claro, a Duarte yo creo que lo que le está perjudicando son precisamente las expectativas. Yo creo que nadie nunca ha visto tantos partidos de la Liga puertorriqueña y se ha emocionado hasta con el narrador de la Liga puertorriqueña, ¿no? Que nos tenía todo
con los anuncios.
Además, estamos decepcionados porque tú no lo hayas fichado. Exactamente.
Yo he puesto mi cargo a disposición de la dirección de COPE y de momento no me han aceptado, no me han aceptado el cargo.
Podemos tener lo mejor de los dos mundos.
Efectivamente. Por lo que decía, ¿no? Que el control de las expectativas sobre los jugadores creo que sí es muy complicado. Y el otro día hablaba con Jedovic y la verdad es que tenía toda la razón del mundo. Claro, cuando ya en frío te pones a pensar, James Webb está muy por debajo de los números que ha hecho James Webb normalmente en España. Apenas decimos nada de James Webb. Suleimanovic está muy por debajo de los números que ha hecho. El otro día hablaba, bueno, ayer hablaba con él y sobre todo me llamaba mucho la atención el tema del triple. Un jugador que está en todos los años de su carrera ha ido incrementando su porcentaje de tiro. El año pasado en el tiro de tres estaba por encima del 42%. Ahora lo poco que tira lo falla. Está en un 25%, si no recuerdo mal, es decir, muy lejos. Claro, él decía que era pues que todavía está buscando su rol, que no se atreve mejor a tirar esos tiros que si tiraba en Zaragoza. Y eso es el control de expectativa que sí estamos teniendo alrededor del equipo. Quizá con estos dos jugadores, y sobre todo en el caso de Duarte, no lo estamos teniendo. Y no sé si eso es justo, es justo o es injusto, pero creo que es así. Con Duarte todos tenemos una expectativa muy grande y todo lo que haga Duarte, lo que no sea meter 25 puntos por partido, a todos, y yo me incluyo, no va a saber a poco, ¿no?
Injusto no es porque lo nota en su nómina. Entonces ya sabe
a lo que viene.
El rol que tiene lo nota en su cuenta bancaria.
Seguro.
Anicé.
Bueno,
yo que está aquí revisando fotos históricas de Petrovic, de Larry Bird con las Converse y todas estas cosas. Céntrese usted.
Este deporte ya no se llama la de eso.
Tertulia vintage. Tertulia vintage.
Aquí, pero a nosotros lo que nos gusta es lo que nos gusta.
Todo lo que...
Por cierto, ¿tú tenías zapatillas Combre en tu tiempo? ¿Tú tenías la marca Pony, me dijiste una vez, ¿no?
Yo llegué con Puma, porque es lo que utilizábamos en la universidad, y luego el Barferol tenía contrato con Adidas. Uh-huh. Entonces pasé de los Pumas a los top 10 de Adidas. Y luego, pues tanto Nike como Converse me mandaban zapatillas, bueno, de vez en cuando.
Pony también me dijiste que tú llevabas, ¿no? Las Pony esta que
es
también.
Que los dos primeros años en la Houston Baptist University llevábamos Pony. Y luego se firmó con Puma las dos últimas temporadas mías.
Ha dicho Houston University, ¿vale? Para aquel que no sepa.
Que,
no
lo ha dicho tan... que se note esa clase de verdad.
Nos centramos, Anicé. Control de expectativas.
Está trabajando aquí Emilio. Control de expectativas. Y una cosa que dijo el profesor José Luis Torres, que es muy importante, ¿no? Sentirse importante. Es decir, ahí nos lleva al planteamiento táctico del entrenador. Para que se fiche a un jugador como Chris Duarte, que obviamente encandiló a mucha gente su fichaje y sorprendió, porque lo que es el branding, la marca, los indicadores del baloncesto de Ivonne Navarro y del Unicaja... es reparto de minutos y que el jugador pueda rendir en pocos minutos hasta ciertos criterios para que en conjunto el equipo sea solvente y pueda rendir y poder alcanzar lo que es la victoria, ¿no? Sentirse importante cuando fichas a un jugador. Los dos nuevos, sobre todo, que son amasadores de balones, los dos. Xavi Castañeda es un jugador que lo ha descrito en muchas ocasiones, Jackie Bonilla, en Francia sobre todo, es un jugador que le hace falta el balón, maneja muy bien el balón, reparte bien el juego, pero es un anotador. Chris Duarte tiene que amasar el balón porque es su estilo de juego, siempre se le conoció como el que tiene que desatascar los ataques, cuando el sistema no funciona, se le da el balón a este estilete y es quien tiene que resolver, pero para poder resolver... le hace falta esos espacios que ahora no estamos viendo que a él le falta. Cuando él tiene el balón, se para el juego porque él necesita ver con claridad los espacios que son los suyos y que es lo que le llevó al Unicaja a fijarse en este jugador. Ahora Chris Duarte no tiene esos espacios. Él cuando tiene el balón, hay un corte y un intercambio que están haciendo o el que juega de poste o los otros exteriores. Ahora él no lo tiene. Nos lleva a exigirles, evidentemente, también, por temas de expectativas, al staff técnico, a Ivonne Navarro, que diseñe un juego diferente a lo que él ha mostrado y ha propuesto en las últimas temporadas, porque Dylan podía resolver recibiendo el balón en contraataque de última llegada, de trailer, y tirársela. Y a Cameron Taylor, él podía recibir el balón, postear y jugar desde fuera, adentro. Tyson Carter, igual. Y alguien muy importante que ha comentado Jackie Bonilla, que es Nihad Jedovic. Es un jugador que es muy importante por la veteranía y por su capacidad de encontrar en pocos segundos la mejor decisión, por ejemplo, de anotar o de aguantar el balón porque tiene esa capacidad. Y luego el trabajo de Kalinowski, que se tiene que beneficiar de la facilidad que tenga o los espacios que tenga Chris Duarte y el propio Castañeda, hasta Kendrick Perry. Ahora mismo ese juego no se ha adaptado a los jugadores que el Unicaja ha fichado. De ahí las estadísticas que han bajado de todos los que han llegado. James Webb, para mí, está jugando bien, puede postear, corre muy bien el campo, defiende muy bien, rebotea y es un jugador bastante fiable que hemos visto tanto en Murcia como en Valencia, sobre todo de esas esquinas, porque había alguien que entraba y le daba el balón. Emi Sulemanovic, madre mía, la temporada pasada con Zaragoza, a 45 grados, tiro de 3 puntos, era de lo más fiable que había, ¿no? Jackie Poñal nos puede dar sus estadísticas. Un buen entrenador o un buen equipo es el que hace que el jugador se adapte a su sistema o es el jugador de quien le sacamos mayor rendimiento porque le hemos fichado con como él jugaba en las temporadas anteriores. Si se ficha a Chris Duarte como estaba jugando las últimas 2-3 temporadas, tienes que más o menos asemejar tu juego a lo que él desempeñaba en estas situaciones que tenía en sus equipos anteriores para dar ese rendimiento que llevó a muchos equipos a querer ficharle y a sorprenderse de que haya decidido venir a Málaga. Para mí, si tengo que esperar algo inmediato de la plantilla de Ivonne Navarro, es de Kylian Tilly, de Jonathan Barreiro y la evolución de los que ya han estado y están. Hemos perdido a David Kravis, pero son los que tienen que liderar la adaptación de esos nuevos.
Y ahora os pregunto, ya que has sacado el nombre de David Kravis hacia afuera, ya saben que son 4 meses los que va a estar debajo. Bueno, algunos me han dicho que incluso puede que sea un poquito menos si después de la operación todo suelda como se suele hacer, ¿no? No, a mí me han dicho que no, Anicé. Gente que yo conozco bien, que sea una operación que es la que es, que no tiene mayor historia y que si eso suelda bien, incluso los 4 meses pueden ser por las 2 semanas menos o por ahí.
Que también puede ir a lo peor. Pero bueno, no, el tamaño, el peso que
no
tiene,
vamos a debatir tú y yo sobre temas médicos, pero sí debatimos sobre, estamos hablando siempre de lo complicado que es el mercado, ¿no? ¿Unicaja puede progresar y aguantar sin un sustituto propio de David Kravis y jugando Sulemanovic fijo al 5 con la ayuda puntual de Butayeva? ¿Puede Unicaja crecer de aquí hasta que reaparezca Kravis sin tener que fichar a un jugador que ahora mismo no cuadra ninguno?
Dentro de la desgracia, Unicaja tiene la suerte del calendario que le viene estos próximos partidos. Que a priori...
Sí, pero que durante 4 meses no nos va a favorecer el calendario, nos favorece ahora.
No, evidentemente, o sea, el fichaje es necesario. O sea, eso es... Y vamos, yo creo que el club tiene claro que un fichaje va a haber...
Sí, pero que no va a fichar por fichar, ¿no? Si no, ya hubiera traído algo.
Exactamente. Y a mí no me parece mal del todo, pero por la circunstancia esta que estábamos hablando. Porque yo creo que, a priori sobre el papel, que luego al final hablamos de estatus en la liga y de nombre, no de luego cada partido un mundo. Y en la Liga CB te puede ganar cualquiera. Pero que parece Unicaja que le da un respiro el calendario después del inicio tan complicado que hemos tenido. Y a priori eso, pues bueno, es una ventaja que te da un poco de flexibilidad y de margen para poder...
determinar lo que necesitas.
Elegir mejor. O tener una oportunidad mejor de aspirar a algo mejor. A mí me gustó lo que dijo Ivonne, que se va a fichar el mejor jugador disponible. Es decir, que al final lo que perdemos es muy difícil de encontrar en el mercado. Con lo cual, oye, pues el mejor jugador posible, que se adapte mejor a dentro de lo que cabe a la plantilla, y a partir de ahí, pues eso lo que nos va a requerir es que tengamos todavía más paciencia con el equipo. Y eso es una cosa que es importante que lo comentemos y que todo el mundo lo tenga claro, porque se va a buscar un perfil diferente. Pero a mí, yo no lo veo mal, la verdad.
Aquí de pacientes somos regulares.
Sí, también.
Aquí de pacientes somos regulares, ¿sabes? Porque yo la paciencia que detecto yo con el equipo es bastante... Incluso con
laxa, ¿no?
Incluso con gente ya sentada en el equipo, incluso con el propio entrenador. Pero yo, en cuanto al pívot, es que, a ver, ¿para qué te vas a precipitar a pillar algo? Aparte de que en principio no puedes pillar algo porque tú estás en la cola, esperando. Es decir, tú querrías a lo mejor algo a lo que no puedes aspirar. Que el pívot venga y se ajuste, es que estamos mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados porque...
Pero José Luis, perdóname, pero sí. Por eso yo expongo este argumento, porque ahora Suleimanovic, que físicamente irá más si no se lesiona otra vez, cogerá el rol que tenía Kravitz hasta que viniera un compañero. El hombre pues necesitará su tiempo, y ahora una vez que lo tengamos medio aquel, fichas a un pívot que no sabemos, yo por lo menos no lo sé. Si
tiene que llegar.
Pero si el que fichan lo ficha hasta que Kravitz se recupera, o ya largas hasta final de temporada.
No, no,
yo
creo,
luego no sabemos, claro, el hombre que venga no es un reloj, no sabemos si va a adaptarse bien, si va a cumplir las expectativas que le pone el club y demás.
Porque
tenemos todavía el caso de que todavía hay jugadores que se están adaptando, y la incógnita a día de hoy, que ojalá cambie, de Castañeda. Pues dice, bueno, si a lo mejor Suleimanovic se está adaptando aquí, pues mira, me guardo en la manga por si tengo otra coyuntura o lo que tengo por fuera no me termina todavía de agradar. Por eso lo
no
decía.
No creo, pero incluso... lo que sí te iba a decir es que uno que se ha roto el peroné, ¿sabes? Aquí, pues, pero aquí tenemos a un profesional y lógicamente sabes de lo que está hablando. Que pueden ser 4 meses o... Y aparte que no es, llega, se cumplen los 4 meses y
ya
empiezo a rendir.
No, mucho menos.
El fichaje del pívot me parece impepinable. Vamos.
Y luego además hay otra variable que no ha salido, pero que ha salido otras muchas veces anteriores, y es que el mercado está como está para fichar un pívot, pero además, sobre todo, Anicel lo había comentado muchas veces, ¿qué tipo de pívot, no? Porque ya antes de empezar la plantilla se un poco decía, no tenemos un pívot de esos grandes... volumen.
Come niños.
Eso no lo teníamos.
Humanice, vamos.
Es que una, yo creo que el tema este. A ver, Suleimanovic solo al 5. Suleimanovic, cuando hace los mejores números, es cuando el año pasado primero se queda sin Gilson Bango y luego cuando Dubljević tiene que jugar más y cuando desaparece porque se lesiona. Y resulta que tiene que estar Suleimanovic de viga maestra del juego interior de Zaragoza porque le traen a Nate Watson y se tiene que adaptar. Jaime Fernández, el alto, no el bajo, resulta que parece un tío seleccionable para Escariolo porque empieza a rendir. Entonces, no te voy a decir que Suleimanovic necesite que no tener competencia, que no es eso, pero que lo que está claro que hay jugadores que si se sienten importantes van a rendir más. Aparte que está recién llegado y vamos a dejarle que por lo menos sepa dónde también. No se puede aparcar en Málaga. Eso sería conveniente también, ¿no?
Mensaje ya que lo dirige directamente.
Luego, el tema del fichaje que venga, yo pienso, que esto es opinión personal, lo mismo estoy equivocado, que el que venga va a venir para todo el año. Y que ahí el trabajo, más que para el jugador o los compañeros, es para el cuerpo técnico de Ivonne Navarro.
Exacto.
Porque yo creo que lo que va a venir va a ser lo que se pueda fichar. Y lo que se pueda fichar, yo reconozco que lo de las redes sociales, el que la inventó, no era consciente de la cantidad de humor que se vierte ahí. Porque, y lo voy a decir con una cosa ya está pasada, cuando se hablaba de que el Real Madrid cortaba a Bruno Fernando, un montón de gente... ponía que menos un par de equipos en ACB, todo el mundo tenía que pujar por ese pívot. Entonces, yo me veía al Granada pujando por un tío que cobra 2 millones y pico limpio. O sea, la mitad del presupuesto del Granada para un tío a mitad de temporada. Digo del Granada o decirte Breogán o lo que sea, hasta el mismo Unicaja. Vamos, aquí que somos la envidia de la mitad más uno del baile. Y que todo el tiempo... que ayer llovió, ¿eh? A mí me pilló en la calle, pero ayer. No como todos los días en ciertos sitios de España y demás. Donde estás bien, te puedes ir a la playa.
Se cobra.
Se cobra el día 5 como muy tarde.
Ese es lo más impepinable de toda la ecuación.
Y estás en un club que a día de hoy va a pelear por todos los títulos que están en liza, sí, y que se van a disputar de aquí al 30 de junio. O sea... ¿alguien piensa que Unicaja puede aspirar a ciertos jugadores? Vale que sí, que hay 16 millones de presupuestos, pero que 16 millones de presupuestos sigue siendo el sótano de la Euroliga.
La línea exterior de muchos equipos de Euroliga.
El 16 millones de presupuestos es el sótano de la Euroliga. Y que si alguien me va a sacar a bailar el tema de Abel Villorban, Abel Villorban no lo han sancionado por tener menos presupuesto. Lo han sancionado por dedicar menos porcentaje del presupuesto a pagar la plantilla, que son cosas diferentes. es algo más de sacar la calculadora del móvil y sumar y luego multiplicar por 4, ¿eh? Entonces, vamos a estar donde estamos, que Unicaja es un privilegiado en Europa, en gran parte, y en casi toda la ACB. Pero de ahí ir a coger y decir, se ha roto Kravi. Mira qué buen, mira qué pena que Wembanyama está empezando a jugar bien, si no nos lo traíamos, ¿no?
Pero esto no es como antes, Jackie. Antes fichaba cualquier americano, se bajaba del avión, te metía 20 puntos y te cogía 15 rebotes, ¿eh?
Claro, era otra historia.
Era otra historia. Ni adaptaciones, ni conocimiento de liga, ni historia.
Hay, ¿eh? Una, que se le hubiese ocurrido.
Hay una cosa muy interesante que dijo José Luis, el tema de la impaciencia y lo que te aludes, ¿no? Las expectativas que caucionó Ivonne Navarro para todo el mundo. Para él mismo y su plantilla.
Creo que con lo que es a nivel de equipo, Anicet creo que sí ha conseguido eso, control de expectativas, pero a nivel de distintos jugadores está claro que no.
Pero ves, lo que tú estás diciendo lo ha conseguido con su equipo, es decir, Chris Duarte está intentando no molestar el engranaje que estaba funcionando bien. Xavi Castañeda igual, pero a la vez estamos viendo de que Xavi Castañeda está como jugando como muy contenido y Chris Duarte está como agobiado porque no encuentra sus espacios, ¿no? Entonces, las expectativas esas hay que gestionarlas bien. Hoy me encontré con un señor en la Cruz Roja, aquí en Málaga, que él dijo, es que aquí somos muy impacientes, Anicet. Cuando se escucha hablar en la tele, en la radio y tal, nos lleva a el triple de Ansley, que nos acercó tanto a ganar la liga. Entonces, todo el mundo siempre está con ese triple fallado o ese no triple. Por eso estamos tan impacientes. Entonces, para mí, hay que darle tiempo al equipo a que se consolide, pero está obligado a fichar a un pivot, un interior, que se asemeje más al juego de David Kravitz, porque es lo que le va a facilitar que el engranaje siga funcionando bien. Porque si no, es otro componente nuevo, y Emil Sulemanovic no es tan buen pasador como David Kravitz y no tiene el rango variable de tiro que tiene David Kravitz. Emil Sulemanovic tira bien desde triple, por ejemplo, a pies parados desde 45 grados. Y de espaldas a canasta no es un bailarín de claquet.
Pero eso lo ha experimentado Anicet, porque él es un malagueño de Bangui, pero los que somos malagueños de origen, pues hemos conocido esto en el fútbol. Es decir, la paciencia de la gente era, yo me acuerdo cuando era niño, pues era venite vete ya, rompiendo el carnet, y a la semana siguiente palmaba el de turno que había venido a sustituir a venite vuelve, pues venite vuelve aunque sea de teniente, pues esto lo...
Oye, hay que saber que, perdona, que Jabari Parker quizás no se quede el Partizan, entonces quizás Jabari vuelva al Barcelona y Fal puede aterrizar aquí en el Carpena.
Como diría Jackie, el intercambio está claro. Castañeda out, Jabari dentro.
Bueno, no sé, me ha parecido hoy cuando abría el sistema de mensajes de Twitter para leer los mensajes de los aficionados, bueno, de los oyentes de Copa, la pregunta que hacemos todos los días, no sé si una cuenta fea, no, ACB algo se llamaba, y ponía el escudo de Andorra y la cara de Jabari Parker. Y digo, tía, ¿qué es lo que ha pasado? Y ya voy cogiendo el hilo de lo que tú vas diciendo, pero vamos, dudo que Jabari Parker acabe en el Moraván Andorra, el próximo rival de...
Por lo que sea.
Además, a los mandos de Joan Plaza.
Bueno, un Andorra que ha ganado un partido, que lo ganó de aquella manera, con aquel triplazo de Rafa Lu, un equipo que ha hecho muchísimos cambios, que juega en una cancha que normalmente suele ser complicada, aunque Unicaja no le ha dado mal del todo esa cancha, y que ahí, evidentemente, pues hay expectativa, Alfonso, de que Unicaja consiga la segunda victoria fuera de casa, ¿no?
Hombre, para mí, analizando la Andorra, creo que le han dado un marrón a Joan Plaza curioso. O sea, yo cuando vi la plantilla que habían hecho, pensaba que...
¿Cómo sabemos que juega Joan Plaza también?
Totalmente, o sea, yo pensaba que faltaban cambios por hacer y no, resulta que era la plantilla final, ¿no? A ver, yo creo que un partido que sobre el papel Unicaja tiene que ganar cómodamente. Además, he visto mucho... O sea, es que creo que Andorra y Girona tienen tan buenos porcentajes en el triple porque es que el día que jugaron entre ellos fue una cosa exagerada.
No tiraban,
o sea,
de dos, ¿eh?
Exactamente. O sea, creo que esa estadística está adulterada por ese partido, simple y llanamente, porque es una barbaridad. Entonces, bueno, he visto varios partidos de Andorra y es verdad que hay partidos en los que mediado el segundo cuarto ya se sabía cómo iba a acabar la película porque no tienen herramientas, no tienen recursos para responder. Con lo cual, oye, pues creo que ojalá ese partido que a Castañeda entre ya en sensaciones, que el equipo vaya cogiendo automatismo y que, bueno, al final, yo creo que también el haber estado de la Intercontinental, han tenido poco tiempo de pretemporada para prepararse, habrán querido meter muchas cosas a la vez, es decir, que hay que tener paciencia con el equipo y hay que dejarlos trabajar, dejen trabajar, ¿no? Como se dice, así que a ver qué nos presenta este fin de semana.
Bueno, y no hemos hablado todavía de la Liga U22 y un día vamos a dedicar una tertulia a hablar de la Liga U22, no de Unicaja en concreto, sino de la Liga U22. ¿Esto ha venido para proteger al jugador nacional?
No.
¿A las canteras? No. ¿O para ser una selección para la NCAA?
Un escaparate más.
Pues al final es todo lo contrario. Sí. Y los chavales que están...
Para dar otra línea de contexto al político cuando se pone delante de...
Y los chavales que están en esa Liga U22 para impedir, ¿no?, el expolio del talento, están cobrando, están teniendo becas para estudiar en la universidad de aquí. Uf, mucho tema que hablar, pero es que ya son las 4 de la tarde. Señores, un placer, muchísimas gracias. Noticias de España, El Mundo, y regresamos hasta las 4 y media.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando de deporte. En este momento del programa hablamos de balonmano. Hablamos de balonmano, hablamos del Trops Málaga, te lo contaba el lunes. Ha habido cambio en la presidencia del club malagueño después de prácticamente 9 años. Alberto Camas, el que ha sido presidente alma mater del proyecto durante todo este tiempo, pues ha decidido dar un paso al lado y cederle la presidencia a otro hombre de balonmano como es José Carlos Espina. Quiero que escuches lo que decía Alberto Camas el lunes por la mañana cuando anunciaba... pues que renunciaba al cargo de ser presidente del Trops Málaga.
Tomo la decisión de dejar la presidencia tras 8 años y medio porque empiezo a dar un salto de frescura y de intensidad. Veo que llega el final, pues hace ya algunas temporadas que empiezan a faltarme la idea. Y además establecí como norma que el club no debería tener directivos que tuvieran hijos jugando en el primer equipo, y mi hijo Javier, Xavi, juega en el equipo. Ya lo intenté hace 2 temporadas, dejar la presidencia, pero lo cierto es que no tuve relevo. No. Ahora sí, ha llegado José Carlos Espina.
Pues prácticamente durante toda la trayectoria del Trops Málaga, o lo que es lo mismo del Club Balonmano Ciudad de Málaga, el presidente siempre ha sido Alberto Camas, a partir de ahora será José Carlos Espina. Yo creo que es de derecho pues tener la última entrevista con Alberto Camas como hombre importante del balonmano malagueño, y que escuchemos, ¿no?, lo que va a ser también ahora de su vida, viendo ahora el balonmano pues como padre, ¿no?, propiamente dicho, de un jugador del primer equipo del Trops Málaga. Alberto Camas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Me alegro mucho de estar contigo.
Y yo de que estés con nosotros, que nos atiendas. Alberto, acabamos de escuchar esas palabras, ¿no?, que anunciabas tu salida, ¿no?, del club malagueño después de 9 años. 9 años muy intensos, porque lo decía al principio, es que el Trops Málaga o el Ciudad de Málaga, el balonmano Ciudad de Málaga, no se entiende sin tu figura durante todo este tiempo. Y yo creo que lo más satisfactorio para ti habrá sido ver la evolución de ese niño pequeño a convertirse ya prácticamente en un adulto, ¿no?
Sí, bueno, había que echarse ya a un lado, había que permitir que otras personas y gente muy válida como es José Carlos pudiera aportar. Cuando uno llega a estos proyectos, llega con muchísima ilusión, aquí hay que desbordar pasión también y estar continuamente pensando y imaginando y haciendo cosas diferentes. Y bueno, yo en ese sentido es verdad que ya estaba un poco agotado, se me ya no tenía esa fluidez de ideas y de imaginación, y sin embargo José Carlos sí llega proponiendo muchas cosas y lo va a hacer fenomenal, la verdad.
Oye, durante estos 9 años, como digo, ha ido evolucionando mucho el balonmano malagueño. Alberto, habéis convertido a un club, yo recuerdo esa fase de ascenso tan intensa que vivíamos, ¿no?, cuando se ascendió a la División de Honor Plata, y sobre todo me acuerdo también de cómo el balonmano en Málaga estaba tan fracturado, tan fraccionado, y a raíz de la consolidación del Trops Málaga, pues prácticamente el balonmano base también va a una, ¿no?
Sí, vamos, si hay que hacer justicia, es verdad que yo llego siendo un club pequeñito, con un patrocinador principal también pequeñito. Este club nace por iniciativa de José Luis Hidalgo y de Juanjo, que deciden iniciar un nuevo proyecto y que de nuevo Málaga pudiera tener un equipo importante. Y a ese carro al que yo me subo en el 2017. Y bueno, pues yo creo que nos lo creímos, empezó a crecer, ascendimos a plata, como tú bien apuntas. Y todo ha sido una historia bonita, la verdad. Hemos podido aportar a Málaga, la hemos vuelto a posicionar en el mapa del balonmano nacional, también destacando muchísimo esto que tú también decías, de intentar unir el balonmano malagueño y que no hubiera tanta división. Yo creo que lo hemos conseguido. Todos los clubes de base nos hemos unido en torno al TROPS en la categoría juvenil, y no en vano estamos sacando muy muy buenos equipos, que redunda después en jugadores para Málaga y para el club que ahora mismo representa la ciudad. Y la verdad es que todo ha marchado un poco según la idea que teníamos. Detrás, pues muchísimo trabajo, muchísimas reuniones, muchísimo buscar patrocinadores, pero todo con mucha ilusión. Y creo que al final, bueno, pues esto queda en Málaga, y para que lo disfrutemos los malagueños y los amantes del balonmano.
Oye, de todo este tiempo, te pregunto lo más positivo que has vivido, Alberto, ¿qué detalle o qué aspecto ha sido?
Bueno, hay muchísimos. En lo deportivo, evidentemente, el ascenso a plata, que fue emocionantísimo, porque además fue una fase que decidimos apostar por ella y celebrarla en Málaga, que también ya fue difícil, porque hay que pagar una tasa a la Federación Española para que te concedan la sede, y ya arrancó siendo difícil, pero lo conseguimos hacer en Málaga, pero que después empezamos fatal, porque perdimos el primer partido y prácticamente sin opciones, pero después pues se dieron los resultados, ganamos los dos siguientes y ascendimos a plata, y reconozco que fue un subidón de alegría y de emoción tremendo. Después también el subcampeonato de los juveniles contra el Barça en Madrid, en una final además disputadísima, fuera de pronóstico, porque en teoría el Barça nos debía pasar por encima con claridad, pero estuvimos en el partido hasta apenas los últimos 5 minutos, que ahí ya sí que nos defondamos. Pero hubo partido prácticamente toda la final, y fue también muy muy emocionante y muy muy gratificante. Y bueno, después muchísimas cosas que sí quisimos hacer desde el club, porque este tipo de instituciones te lo permite, y acercarnos a la sociedad. Decidimos junto con Fundación Victoria crear un equipo de jugadores con síndrome de Down, colaborar con muchísimas fundaciones y ONG. Yo cuando viene el Barça lo de UNICEF, se me encendió la bombilla, digo, oye, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? Con nuestra humilde camiseta, y le cedemos un espacio de homenaje cada temporada a una iniciativa malagueña y tal. Y bueno, pues por ahí ha pasado Hogar Abierto, Admundi, el gran César Ramírez con su Fundación Bisturí Solidario. Y la última que hemos hecho hace unos días, y será el homenaje que prestemos esta temporada, es Juan Cruzado, Fundación Juan Cruzado, que está absolutamente involucrado con los ancianos y la tercera edad. Y bueno, pues sacar un equipo de veteranos, se pueden hacer muchísimas cosas, campañas de Navidad, todo eso es muy, muy, muy gratificante también, la verdad. Oye, y te lo permite, pues...
Alberto, decías en el DEBE, dice, bueno, no ver un equipo en Asobal. Yo, desde fuera, fíjate que, bueno, estos al final son resultados deportivos, tenéis que pelear con equipos de mayor presupuesto, muchas veces las lesiones, bueno, hay muchas cosas que condicionan lo deportivo. Yo, desde fuera, sí te digo, como aficionado y como periodista, que quizás el DEBE del balonmano o en este tiempo, ¿no?, del TROS Málaga, es que quizás no ha tenido una sede fija, ¿no? Que, y un horario fijo que digamos, bueno, pues jugáis en Carranque, jugáis en el Carpena, jugáis en el Tiro Pichón. A mí eso siempre es lo que me ha llamado más la atención, ¿no? No sé si también desde tu punto de vista lo ves así.
Sí, es un problema, pero es un problema heredado en Málaga. También después las circunstancias, acuérdate, ya estábamos establecidos y era nuestra casa el pabellón de Carranque. Y bueno, pues con la pandemia que yo hubo que suspenderlo, acuérdate que se instaló allí un hospital de campaña y de emergencia por si se desbordaban los ingresados en Carlos de Haya. Bueno, después el ayuntamiento siempre ha estado, la verdad, por ayudarnos y muy cercanos y apoyándonos, al punto que firmamos un convenio para empezar a jugar en el pabellón de Ciudad Jardín. Pero, y mira que llueve poco, pues la climatología siempre anunciaba lluvia. Cada 15 días que tenemos que jugar en Málaga, teníamos problemas con la lluvia. Y que eso lo está corrigiendo el ayuntamiento, pero todavía no está. Y bueno, pues al final donde tienes más estabilidad, que al final es en el pabellón de los Olivos, que allí nos cuidan como si fuera nuestra casa. Y la verdad que, pero bueno, lleva razón. Es verdad que nos hace falta una sede, que la afición se identifique también con un sitio que nos permita crecer también en el perímetro del pabellón, que es lo que yo siempre digo. Yo siempre he querido montar una especie de baratillo donde puedan estar nuestros sponsors, donde Drops pueda ofrecer mangos y aguacates, donde nuestro proveedor de la ropa oficial pueda tener también un stand para ofrecer las equipaciones, bufandas, bueno, una serie de cosas que no te permite el no tener una sede, como tú apuntabas, no nos permite esa planificación. Claro. Pero bueno, todo llegará, seguro que Carlos lo corrige ahora.
Oye, de cara a futuro, ¿cómo ves a José Carlos? ¿Cómo ves el nuevo grupo que entra? ¿Crees que esto va a tirar incluso más para arriba, que podemos estar pronto mirando a la cara de los más grandes del balonmano nacional?
Mira, José Carlos lo va a hacer bien. Primero porque es una persona formada. Esto al final es un club deportivo, pero es también una empresa. Y él va a saber gestionar ese aspecto empresarial. Después llega con lo que hace falta en estas situaciones, y es ilusión. Y eso llega repleto de ella. El llegar con ilusión te permite dedicarle tiempo y poner tu cabeza a pensar en qué cosas pueden ayudar al desarrollo. Él tiene claro en algo que yo reconozco que he pinchado, y ha sido afianzar una masa social y de aficionados que conmigo ha sido intermitente. Hemos conseguido tener llenos en el pabellón con medias entradas. Él ha detectado eso y se va a poner a corregirlo. Y después una persona trabajadora, honrado, en eso lo cumple todos los parámetros del perfecto presidente. Así que, le deseo mucha suerte, que después en todo esto influye muchas cosas. Desde aquí sí que pido que todos sigamos apoyando al club y ahora a José Carlos, y ya está, y mucha suerte.
Oye, como padre, evidentemente tú no te has retirado de balonmano porque tienes a tu hijo ahí en el primer equipo. Como padre, ¿qué tal? ¿Cómo lo vas a vivir ahora? Ya sí puedes estar en la grada medio relajado, ¿no?
Sí, bueno, al final, cuando tus hijos juegan, estás tenso.
Sí, totalmente.
Quieres que el equipo gane, que ellos lo hagan bien, que no se lesionen. Pero bueno, indudablemente lo viviré ya desde otra perspectiva más relajada. Y intentaré ver el partido entero, que nunca lo puedo ver entero, porque siempre pues hay algún patrocinador que te pregunta, o tú das explicaciones, o estás atento a un acto que hay al empezar o en el descanso, ¿no? Y difícil, vamos, yo de hecho el partido lo veo después completo en casa, tranquilamente, viéndolo por YouTube. Uh-huh. y ahora pues bueno, pues lo disfrutaré de otro modo.
Oye, ¿y la familia qué te dice, Alberto?
Mira, la familia, la verdad es que mira, yo tengo una suerte tremenda con mi familia, con mi mujer y con mis 6 hijos. Desde el principio ellos vieron que esto lo podíamos hacer juntos y todos se sumaron. Yo cuando cada sábado me iba para el pabellón que tenía partido, pues ellos decidieron desde el principio acompañarme y el pequeño hace de mopa, mi mujer que es médico pues se inscribió por si hacía falta algún partido. Las niñas están en la entrada, en la caja. Mi hijo Alberto se encarga un poco de organizar todo el tema de los banners, de que no falte de nada. Y el otro juega. O sea que, así ellos decidieron hacerlo por cariño hacia mí. Y bueno, pues ese día tenemos una reunión familiar en torno al balonmano. Después del partido, pues lo comentamos, nos vamos a cenar. La verdad es que lo hemos vivido de una manera muy entrañable y todo unido, todo junto.
Pues han sido casi 9 años al frente de una nave como es el Club Balonmano Ciudad de Málaga, el Trops Málaga, equipo ya consolidado con ese clúster de empresas. Yo la primera vez que he escuchado la palabra clúster me la dijo Alberto Camas y ahí se fueron sumando un montón de empresas. Recuerdo un programa que hicimos aquí, recuerdo que venía Pintura Sisto, no sé si te acordarás, Alberto, y poco a poco se han ido sumando un montón de empresas y poquito a poco y cada uno aportando su grano de arena, pues el balonmano malagueño aquí en la capital ha dado un paso adelante y persona vital para que eso haya sucedido ha sido Alberto Camas. Alberto, que te deseamos lo mejor, que vamos a seguir estando en contacto, que gracias también por tu trato durante todo este tiempo y oye, que a tu familia, a ti os vaya muy bien. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias, Emilio, a ti por tu cariño siempre y por estar pendiente de nosotros y hablar de nosotros y que también desde los medios de comunicación hacéis una labor fundamental e importantísima para fomentar el deporte y la práctica del mismo.
Abrazo fuerte, Alberto, abrazo fuerte, gracias.
Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, tiempo de juego total. Sigue el Málaga Córdoba y el Moraván Andorra Unicaja con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero.
Anima y realiza Pedro González.
Todo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Ingeniesur, Patelín, Frío Sol, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Ópticos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues una nueva etapa en el balonmano malagueño. También a ver si en los próximos días contactamos con José Carlos Espina, con el nuevo presidente del Trops Málaga. El balonmano siempre muy presente en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Ahora tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Siempre informados en nuestra página web, en nuestras redes sociales y hoy también muy pendiente del fútbol europeo porque hay jornada de Europa League. Todo ello en el tiempo de juego a nivel nacional. Se despide el nombre de todo el equipo de deportes. Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.